Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bueno. Una semana más con vosotros. A ver qué podemos sacar hoy. A ver si adivina lo que tenemos que sacar. ¿Qué obligaciones hoy? ¿Qué nos toca?
Bueno, pues hoy tenemos que hablar de Purim, por supuesto. No sé si estás disfrazado.
Por supuesto, de Purim. Venga, tenemos dos deliciosas recetas muy dulces, muy clásicas, muy tradicionales y que no tenemos que olvidar jamás. Uh-huh. Ya os podéis imaginar cuáles son.
Pues las orejas.
Las orejas. Uh-huh. Y el jamón tashu. ¿Qué te parece?
Pues maravilloso,
tanto
delicioso.
Para la comunidad sefardí y para tanto la comunidad askenazí.
Bueno, pues hacemos una pausa para que tomen nota de estas recetas que seguro que ustedes atesoran de generación en generación, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes no, todos siempre podemos aprender algo. Así que hacemos esa pausa y volvemos enseguida. ¿Con qué vamos primero, Pinhas?
Vamos a hablar de las orejas de jamón. Vamos a ver. Obviamente, segurísimo, como muchísimas recetas tradicionales, cada familia guarda muy celosamente y muy cuidada, por supuesto, la formulación de la abuela o de la tatarabuela y las proporciones que tenía. Incluso los mismos recipientes que antaño utilizaban, pues se conservan como exclusivamente para esas preparaciones tan solemnes. Uh-huh. Y en este caso, permitidme que haga un poco o le dé un poco de ciencia a la formulación. Cuando yo digo ciencia, es las referencias que hay de líquidos y sólidos para que salgan unas masas, diríamos, con una cierta textura fácil de manejar y que sean evidentemente apetitosas.
Sí.
En el caso de las orejas, si analizamos los contenidos, normalmente habrá detalles, por lo que hemos dicho en la introducción, hay formulaciones que pues unas tienen un poco más de materia y otras menos humedad, otras más sólido, en fin. Es por cada 100 gramos de harina tamizada, fijaos bien, por cada 100 gramos de harina tamizada se coge un huevo.
Ok.
Así. A partir de aquí, esta es la fórmula, digamos, magistral, básica, la elemental. A partir de aquí, hay comunidades que suelen añadir pues, una cucharadita por esta cantidad de estas pequeñas de café, de raki, o de cualquier anisado, incluso de brandy.
Sí.
Y hay comunidades como el norte de África que a esta masa que acabamos de citar le suele añadir un poco de materia grasa, añadiendo una cucharadita de aceite de oliva.
Bien, ¿de las de café o normal?
Sí, normal.
Vale.
En función a esto se consigue una masa evidentemente trabajada y en la cual una vez que la tengamos trabajada, obviamente la dejamos reposar mínimo 10 minutos y a partir de aquí vendría el protocolo de elaborar las orejas de jamón.
Uh-huh.
Es decir, normalmente ¿qué hacemos? Cogemos un rodillo y dejamos la mesa, si es mármol o si es madera, previamente untada con un pelín de grasa de aceite, pelín untadita, y vamos extendiendo, pero tiene que haber este reposo. Y sobre todo si por error utilizamos harina de fuerza, que es cuando tiene más nervio y más correa. Lo lógico son harinas flojas, a lo que llamamos harinas de repostería. Son aquellas harinas que utilizamos en aquellas preparaciones de masa que no están fermentadas o no tienen que fermentar. Por tanto, esto es fundamental y esto nos ayudará a poder extender con facilidad sin que nos encoja la masa hasta conseguir una capa tremendamente fina y que evidentemente a continuación lo que hacemos cortamos fragmentos en forma redonda, en forma triangular y que terminarán en una sartén con abundante aceite de oliva o un aceite de semilla, a la cual estáis acostumbrados a cocinar, y freírlas a bonito color. Y una vez fritas, escurridas, obviamente, y después, en el momento de presentarlas, me encanta poner salpicadas con un poco de azúcar dulce y un poco de canela. Hay gente que no lo hace de esta manera, que le encanta rociar con un poco de miel por encima, y hay gente que le encanta hacer un jarabe con un poco de miel, con un poco de zumo de naranja, y le da la particularidad de la que están acostumbrados en la familia. Hay muchas formulaciones y muchas variedades. Pero volvamos al principio, sí. Raquel, y si me permites, ya sé que lo entenderéis perfectamente, pero a veces son detalles que se nos pierden. Repito, por cada 100 gramos de harina tamizada, importantísimo esto, un huevo.
Sí.
Claro, muchos programas hemos hablado de la categoría de los huevos. Uh-huh. Un huevo de sexta categoría en España creo que son 45 gramos. Evidentemente, cuando se vende por docenas o por media docenas, un huevo de sexta categoría será mucho más barato que un huevo de primera categoría o extra, que serán 72 o 73 gramos.
Sí.
Fijaos que estamos hablando de una diferencia importante de peso de huevo, que evidentemente los 100 gramos de harina a lo mejor son demasiado. Uh-huh. Esto evidentemente lo tenemos que visualizar, eso es decir, que sea un huevo de 50, 55, 60 gramos como mínimo para esos 100 gramos. Hay gente, y repito, hay gente que en lugar de añadir la cucharita de raki o de aguardiente, sí, o de brandy o de whisky,
sí,
pues se pone perfectamente también, se suele untar las manos con un poco de zumo de naranja.
Uh-huh.
Y descarta el licor y se empapa las manos con un poco de zumo de naranja y va amasando el conjunto de huevo y la harina. Recomiendo un detalle: antes de mezclar la harina con el huevo, yo recomiendo que casquéis el huevo, por supuesto, como hacemos todos los judíos, y visualizamos si es óptimo para consumo.
Sí.
Y cogemos un plato hondo y un tenedor y le damos un pequeño batido.
Sí.
Y esto nos va a facilitar la mezcla.
Vale,
¿okay?
Vale.
Y además, el reposo, que es lo más importante. Yo creo que con estas indicaciones, pues será muy fácil.
¿Cómo cuánto tiempo de reposo?
10, 15, 20 minutos. Cuando más reposo, mucho mejor.
Vale.
Coged papel film transparente para que no haga crosta con el aire, si no sé qué.
Sí.
Y un detalle muy importante. Las orejas de jamán, de estas orejas de jamán que hacemos los sefardís, se las podemos realizar un día, dos días antes, y las metemos en una caja de estas cajas metálicas,
sí,
que conservan perfectamente.
Perfecto.
Y en el momento de presentarlas, le incorporáis el azúcar o la miel.
Vale.
Y no hay que estar sufriendo en el mismo momento hacer todos los dulces.
Vale.
Okay.
Ok.
Venga, vamos a descansar.
Sí.
Esto es este gatito de pausa.
Sí,
y
importante. Importante. La proporción de harina tamizada y de repostería y huevo.
100 gramos por un
huevo.
Así de fácil.
Muy bien.
Si son 200 gramos, dos huevos.
Y que
si son
sea,
300 gramos,
claro,
tres huevos.
Y que sea siempre harina tamizada.
Es importante.
Vale. Pues, y el reposo. Así que hablando de reposo, ahora volvemos. Bueno, vamos con la segunda de las recetas.
Bueno, vamos a ver, jamán tashen, que me perdonen los askenazis, que un sefardí de instrucciones, pero más que instrucciones, son detalles recordatorios que evidentemente, como nos pasa los sefardís en torno a las orejas de jamán, evidentemente hay centenares de formulaciones o decenas de formulaciones, y obviamente el jamán tashen le pasa lo mismo.
Sí.
Pero hay una formulación que me encanta, muy sencilla, no lleva nada de fermentación. Hay gente que hace la masa con un poco de fermentación, cuidado. Pero me encanta mucho. Fíjate muy bien, es muy sencilla. Es que además me recuerda mis años de estudio en la Escuela Superior de Hostelería, cuando estudiamos repostería. Era una fórmula que se aplicaba muchísimo, porque es una masa básica, clásica, para otros usos o otros menesteres.
Bien.
Fijaos bien. Lo primero que tenemos que tener es una harina evidentemente, también de las características que hemos hablado, una harina floja, evidentemente tamizada. Y podemos coger una cantidad orientativa. Yo cogería, por ejemplo, 400 gramos de harina de repostería, obviamente tamizada.
Bien.
Bueno, el siguiente producto que utilizaríamos sería la materia grasa, que en este caso lo que hacen los askenazis es utilizar mantequilla, ¿verdad?
Sí.
Que puede estar también reemplazada por una margarina una margarina obviamente kosher, que en Francia hay muchísimas, son extraordinarias, Me supongo que alrededor del mundo, en las comunidades judías de América, también encontraremos, no hay ningún problema.
Bien.
Y hemos dicho 400 gramos de harina de repostería tamizada.
Sí.
Y ahora citamos la grasa, la mantequilla o la margarina. En este caso, la mitad del peso de la harina, que son 200 gramos.
Bien, eso nunca se olvida.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, 400 de harina, la mitad del peso de la harina en mantequilla o margarina.
Bien.
Y la mitad del peso de la mantequilla o la margarina en azúcar lustre.
¡Ah!
¡Qué fácil!
Muy fácil.
¡Súper fácil! 400 de harina, 200 de mantequilla o margarina y 100 gramos de azúcar lustre.
Perfecto.
Esto es una fórmula magistral, muy fácil de recordar y que nunca tenéis que sufrir, porque os va a quedar perfecto.
Vale.
Pero detalles importantes. Necesitamos también unas gotas de esencia de vainilla. Y hay alguna gente que enriquece esta cantidad, las cantidades, añadiendo una yema de huevo fresca.
Vale.
No pongáis el huevo, porque la clara endurece la masa. La masa, perdón. Solamente la yema. O, para que sea más manejable, hay gente que pone unas gotas de zumo de naranja.
Oh, bien, vale. Sustituyendo la yema.
Sustituyendo la yema. Y hay gente que también utiliza, obviamente, unas gotas de leche.
Bien.
Fijaos qué posibilidades tenéis. No hay que olvidarse, 400 gramos de harina, la mitad en grasa, 200 gramos. Esta grasa, importantísimo, tiene que tener la textura de pomada. ¿Esto qué significa? Que el día anterior la sacáis de la nevera. No utilicéis microondas ni nada de eso, ni fundir la mantequilla o la margarina.
Vale.
Esto es un error. La masa no os quedará correctamente.
Vale.
Simplemente que esté pomada.
Okay.
Obviamente los 100 gramos de azúcar lustre y unas gotas de esencia de vainilla. Y por supuesto, en este caso le podemos incorporar o una yema de huevo o unas gotas de zumo de naranja, como, o unas gotas de zumo de
leche. Vale.
Y vamos más untando, no amasando, agrupando los ingredientes para que no nos coge mucha correa y ten un poco de paciencia. No creáis que eso se haga en 2 minutos, sino hay que trabajarlo bien y al momento se va a absorber toda la harina. Y como todas las masas lisas, hay que dejarla reposar, obviamente 15-20 minutos, antes de poder trabajarla.
Vale.
Vamos a los rellenos. Evidentemente hay muchos rellenos. Cualquier confitura casera que tengamos hecha en casa nos puede servir para rellenar, diríamos, este sombrerito de tres picos, llamado Hamantaschen.
Sí.
Vamos a ver. He dicho confituras las que tengamos. También puede utilizarse una clásica que utilizamos mucho aquí en la península ibérica, en Sefarad, que es el cabello de ángel. Pero a los askenazis les encanta la pulpa de la ciruela.
Ajá, sí.
¿Y qué hacen? Muy sencillamente, cogen las pulpas de las ciruelas deshuesadas, las incorporan en un robot y le añaden un poquitín de zumo de naranja, una cucharita de miel y trituran rápidamente ya es en una masa oscura, compacta, sabrosa, que a veces se puede incrementar con un poco de granulado de almendra o un granulado de pistacho.
Qué rico.
Y esto puede ser otro relleno fantástico para poner en el centro del círculo de pasta para formar luego este sombrecito de tres picos.
Muy bien.
Hay otras posibilidades. Por supuesto, los orejones de albaricoque son una alternativa. Podemos hacer un mix, no todo ciruela. Podemos poner un poco de ciruela, un poco de albaricoque, un poco de uva pasa. Incluso podemos poner, ¿por qué no?, la pulpa de unos dátiles.
También.
Fijaos, o sea, cualquiera de estas frutas secas que habitualmente utilizamos en muchas preparaciones culinarias, nos pueden servir o nos pueden reemplazar a esta confitura casera que en este momento pues ha terminado o no hay o no es de tu confianza.
Vale.
Por tanto, no hay que cegarse. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente, lo que decíamos, luego cogemos el rodillo, esta masa que hemos quitado, que ya ha pasado estos 15-20 minutos, con un rodillo la alargamos de un grosor más o menos de 3 milímetros, y que tenga hoy un cortapastas de un diámetro entre 6 y 7 centímetros o incluso un poco más pequeñito, Hacemos unos círculos, cogemos una cucharadita de café, el relleno que hemos elegido en el centro, y doblamos los tres extremos dando forma de un sombrero de pico, y evidentemente colocado en una placa de hornear. Y obviamente hay gente que le encanta batir un huevo, darle lustre con el huevo. Hay gente que mezcla un poco de agua y azúcar en lustre y también lo pinta. Y hay gente que le salpica con azúcar glass o granulado, o en fin, lo que queráis, lo que tengáis más a mano, lo que estéis más acostumbrados. Y también, bueno, nos quedan unas galletitas extraordinarias, fantásticas, por decir así, y evidentemente cumplimos con nuestras tradiciones, que evidentemente nos evocan a felicidad y alegría.
Desde luego que sí. Y si es con tus recetas, mucho mejor. Muchas gracias, Pinjas.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, que tengamos un purín precioso, esplendoroso.
Purín Sameach y Shabbat Shalom.
Y Shabbat Shalom. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si el Creador no lo permite.
Exacto, amén.